Oremos una vez más, Señor, visítanos esta hora al abrir las Escrituras. Dice tu palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y justo en el versículo después de este que acabo de mencionar, viene ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice que este Dios, del cual viene toda buena dádiva y todo don perfecto, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y también en este contexto la Escritura dice que todo hombre deba ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ayúdanos a tener prontitud para escuchar lo que tú has de decirnos a través de este don perfecto de tu palabra, esta dádiva que nos das. Y líbranos de airarnos, líbranos de resistir lo que tu palabra ha de decirnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ayúdanos a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Ayúdanos también, en ese mismo tenor, en ese pasaje, a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ayúdanos a vernos en el espejo de tu palabra esta noche. Y ayúdanos a no irnos y olvidarnos como éramos, sino que esta misma noche, aún antes de salir de este recinto, si hay algo que tenemos que arreglar contigo, lo hagamos, Señor. Aún mientras escuchamos la palabra de Dios, mientras el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas, ayúdanos, ayúdanos, Señor, que esta, a ser hacedores de la palabra, hacedores, hacedores. Debemos ser oidores, pero no solamente oidores, sino hacedores de la misma. Gracias, porque tenemos palabra, palabra de Dios para nuestras vidas. Ayúdanos a mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Porque el que hace eso es bienaventurado en lo que hace. Gracias, Señor. Gracias. Aún como dice tu palabra, en ese mismo pasaje, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si nos creemos religiosos por venir a la iglesia, si creemos que el solo venir a la iglesia y venir a un servicio ya, eso nos pondrá bien contigo, pero no refrenamos nuestra lengua. No hay una obra espiritual y un cambio en nuestras vidas al recibir la palabra. La verdad, Señor, engañamos nuestro corazón y esa religión es vana. Es vano, será en vano venir a la iglesia. Qué clara es tu palabra, Señor. Necesitamos este don perfecto, porque también, Señor, en el mismo contexto de Santiago 1, hay pruebas, hay dificultades, hay tentaciones, y es bienaventurado el que soporta la tentación. Y sabemos que nuestra propia concupiscencia nos atrae, nos seduce, Señor, y necesitamos tu palabra. Así que visítanos esta hora, Señor. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico. Toma cautivo cada corazón, cada mente, Señor. Ayúdanos a, aún en nuestro conocimiento y experiencia que tengamos, Señor, a no tomar esta Escritura solamente como un conocimiento más, sino danos un corazón sensible para recibirla. Y guía a tu siervo al predicar tu palabra, Señor. Que pueda solamente ser un instrumento para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos enseñe aquellas cosas que que de ti, Señor, Jesucristo, el Espíritu Santo recibe para nuestro bien. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Ah, gracias a Dios por la buena dádiva de la palabra de Dios. Continuamos nuestro estudio, hermanos, con respecto a la paz. Y veíamos esta mañana que el Señor Jesucristo vino para darnos conocimiento de su salvación, perdón de los pecados. De lo alto nos ha visitado la aurora por la entrañable misericordia de Dios para librarnos de las tinieblas y de la sombra de muerte y para encaminarnos nuestros pies por camino de paz. Le damos gracias a Dios que el Salvador ha venido. Y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Gracias a Dios porque podemos nosotros decir que han visto nuestros ojos su salvación. Y podemos, como dice la Biblia, como dijo Simeón, el Señor puede despedirnos en paz, en paz. Pero hay una verdad que en este contexto del estudio de la paz tenemos que también tener clara. Que el Señor dejó bien claro, desde otra perspectiva, que Él no vino a traer paz a la tierra, sino espada. En otra porción de la Escritura, o en esa misma porción de Mateo 10, y ahorita vamos a ver los versículos, el Señor vino a traer disensión. ¿Qué significa esto? Dios nos guíe para dar la interpretación correcta. Mateo 10, 34, por favor, tenemos ahí la palabra que el Señor Jesucristo nos da. Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. Dice el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y dice el Señor, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es clara la palabra, ¿no es cierto, hermano? Pero sin perder Mateo 10, vaya a Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12, versículo 51. Lucas 12, 51. El mismo Señor Jesucristo está hablando. Lucas 12, 51 dice: ahí estoy, hermano, solamente estoy meditando en los versículos anteriores, que me da mucho la atención. Como el Señor dice en el 49, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Y probablemente es el bautismo de su muerte, su sufrimiento, por predicar la verdad de Dios. Fuego vino a echar en la tierra, es decir, entendemos ese sentir. La palabra de Dios viene a probar. Dice el versículo 51, el Señor Jesucristo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. o la palabra que usa la versión inglesa, la King James, es división. Versículo 52, porque de aquí en adelante. Fíjense lo que dice. Cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos. Y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre. La madre contra la hija. Y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera. Y la nuera contra su suegra. Ahora, es claro, hermanos, ¿cómo armonizamos el hecho de que creemos que, pues con la venida del Señor Jesucristo, Él quiere encaminar nuestros caminos, nuestros pies por camino de paz, ¿no? Y Él, gloria a Dios en las alturas, dijeron los ángeles, paz. ¿Cómo dice? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y luego nos dice que Cristo es nuestra paz. Tenemos paz para con Dios, pero luego el Señor dice, no he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora, aquí hay dos cosas. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, es mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es una realidad. La paz del Señor es muy diferente a la paz que el mundo da. Ahora, en ese sentido, y hermanita, ¿vas a llevarle algo? Se va con usted. Ok, gracias. Pasa, Elizabeth. También vemos que en qué contexto dice el Señor aquí que no ha venido a traer paz, sino espada. En ambos pasajes es el contexto ¿qué? De la familia. Lo vemos ahí. Es obvio que, yo creo que esto que se refiere, cuando dice no he venido a traer paz, sino división, espada, es el hecho de que sabemos que el mundo no va a entender la paz que el cristiano pueda tener. No esperemos que todas las demás personas estén de acuerdo con nosotros. Pero el Señor se va a la parte más íntima donde experimentaremos esa ausencia de paz y es con la familia. Y sencillamente por el hecho de la buena voluntad de Dios. Acuérdense, es gloria a Dios en las alturas. En la tierra, paz. ¿Y luego qué dice? Buena voluntad para con los hombres. ¿Pero la buena voluntad de qué es? Bueno, la dádiva de Dios, el amor de Dios, sí. Pero aquellos, el Señor dice, mi paz está en la buena voluntad que yo ofrezco a los hombres. Pero cuando una persona, y tan íntima a nosotros como un familiar, no comparte nuestra fe, no comparte nuestra convicción, se convierte en una cruz que debemos llevar. Y en cierta manera eso, el Evangelio viene a traer una división. Viene a traer una división. Sabemos que con la familia podemos, al ser familia, y todo tiene sus límites, por supuesto saludarles, desearles que les vaya bien. Aquellos que son incrédulos, podemos a lo mejor tener cierta relación con ellos de verles, de llamarles por teléfono, de hablarles en un cumpleaños, Pero hay cosas que completamente diferente su manera de pensar a la nuestra, su manera de celebrar las cosas a la nuestra. Y ellos mismos saben que hay cosas en las cuales no somos compatibles. ¿Por qué? Por nuestra fe. Por nuestro Cristo. Por nuestro Cristo. Hay un pasaje más, fíjense en Lucas capítulo 14. En Lucas capítulo 14, dice aquí la palabra de Dios. Dijo el Señor, en Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí, dice el Señor, Lucas 14, 26, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y luego habla de el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y es una de las cruces más difíciles de llevar y más, de alguna manera, ¿cómo lo digo? Cruciales. La cruz de la familia. Es fácil estar en contra de alguien que no es nuestro familiar. Si alguien no está haciendo lo correcto y decir, no, sí es. Pero cuando es la familia. Cuando es la familia. Porque no deja de ser nuestro padre, no deja de ser nuestra madre, no deja de ser nuestros hijos, no dejan de ser nuestra nuera, no deja de ser nuestro yerno. No. Y hay una relación filial. Pero ahí es donde se define de quién yo soy discípulo. De quién soy discípulo. Si no, alguno viene a mí, dice el Señor. Si vienes a mí y no aborreces a tu padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Por supuesto, no creemos que alguien automáticamente, por me convertí a Cristo, ahora aborrezco a mi padre. No quiero nada contigo. No. Pero cuando, pudiéramos decirlo así, cuando mi relación con algún familiar o la influencia o el entrometimiento de algún familiar o la vida de un familiar está directamente afectando o entrometiéndose en la voluntad de Dios para mi vida, primero está Dios. Primero está Dios. Y en ese sentido, dice el Señor, yo no he venido para traer paz en la tierra, sino espada. Y uno de alguna manera, pues, recibe los efectos de esa falta de paz, ¿no? O sea, hay paz en el Señor, pero en el sentido natural, en el sentido filial, hay una desavenencia, sabes que no puedes, a veces ni siquiera, ¿cómo lo digo? No puedes hablar el mismo idioma con alguien tan cercano a ti, o que ha sido tan cercano a ti. Ahora, si es una familia, un familiar incrédulo, pues podemos orar que él venga a Cristo, amén. Y triste, pero a veces cuando es un familiar que se identifica con el cristianismo, pero rechaza los principios de la Biblia, o hay convicciones que no compaginan con lo que la palabra de Dios dice. Porque tenemos, obviamente, hay cristianismo de muchas índoles, ¿no? Y hay otros evangelios, inclusive. Es difícil. A veces se encuentra mayor comprensión en aquellos que no conocen del Señor que aquellos que dicen conocerle y practican un cristianismo, pues, de este mundo, ¿no? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le llamamos a ese cristianismo? Es difícil. Es difícil. Y finalmente, pues tenemos que seguir al Señor. En ese sentido, el Señor dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de su casa. La familia es la que está más cerca de uno. La familia es la que puede, de alguna manera, influenciar más directamente a nuestros propios hijos. Porque es la tía, porque es el tío, porque ven en aquellos cercanos a nosotros, pues una vida diferente a lo mejor a lo que nosotros hemos querido hacer. Y ven que a lo mejor les va bien. Y es triste. Es triste. Pero bien, finalmente, pues, a veces tendrá uno que tomar posiciones en contra. Así dice la Biblia. Oye, pero ¿por qué son? Pues lo dice el Señor, que Él vino a poner en contra, ¿no? Un familiar, estoy en contra de lo que tú estás haciendo. En contra. En contra. Y no es que uno tome una actitud bélica, una actitud de desearles lo malo, pero hay ciertas cosas que uno sencillamente no puede compartir, y tiene que haber una separación. Dios nos ayude, amados hermanos, en cuanto a esto. Decía, y les cito y menciono lo que un comentarista decía: la paz a cualquier precio no es el propósito de Cristo. Es una tristeza que haya problemas o molestias familiares, pero la lealtad a Cristo debe estar por encima de cualquier otra cosa o cualquier otro amor. El verdadero discípulo de Cristo pone la voluntad de Dios por encima de la voluntad de la familia, sin dejar de apreciarles. Pero la voluntad de Cristo está por encima. No he venido para traer paz, sino espada. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pues bueno, Dios nos ayuda a entender esto. Porque lo podemos leer y, oh sí, pero a la hora de vivirlo, hay fibras muy, muy profundas, pues es nuestra familia, es nuestros hijos, es nuestro hermano, es nuestra madre. Definitivamente, sí. Y bueno, Dios nos dé de su gracia. Dios nos dé de su gracia. Y llega el momento, hermanos, en que tenemos que separarnos de las decisiones y acciones que la familia hace en contra de nuestra propia fe. En contra de nuestra propia fe. Oren por su servidor, por mi esposa, por mi familia que está en mi casa. Hay ciertos, en las situaciones que hemos vivido recientemente, pues hay ciertos lugares que en los cuales ya no podemos, y nuestro corazón se limita a siquiera pisar para tener comunión. Que Dios nos guarde. Ahí está la palabra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Activamente o pasivamente. Yo le animo a que el amor filial no se ponga por encima de nuestro amor agape del Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. La visión de Cristo En esta visión nos ha sobrevenido dolores. Dolores. Dios nos ayude. Pero también ahí en los evangelios tenemos la bendición de ver, fíjense por favor en Marcos 5:34. Marcos capítulo 5, versículo 34. Dice así, y él le dijo, Cristo le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y queda sana de tu azote. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuál azote? Esta era aquella mujer que tenía 12 años. Mira el versículo 25. O desde antes. No, sí. Versículo 24 de Marcos 5, fue pues con él, le seguía una gran multitud, le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Cristo dijo a la mujer que sufría de flujo de sangre que su fe en el poder de Cristo le había salvado y que siguiera su camino en paz. ¿Se acuerda que ella dijo que con tan solo tocare el borde de su manto? Ahora, ¿qué aplicación damos a esto? También en Lucas 8:48 se menciona lo mismo y es la ocasión, Lucas lo menciona, la misma ocasión, Lucas 8:48, donde Cristo le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí se nos dice que en el versículo 46 que Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer, versículo 47, vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pudiéramos decir que ¿qué es la paz? La paz, cuando somos liberados de un azote que constantemente nos azota. ¿Amén? ¿Podemos ser liberados de un azote que constantemente nos azota? El poder del Señor se puede. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. El pecado es un azote que constantemente nos azota, el poder del pecado. Dijo el escritor de Hebreos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos poder, el poder del Señor solamente. Un pecado dominante en tu vida. Un pecado dominante en tu vida. Algo que tú no puedes vencer, no puedes dejar a un lado. ¿Hay poder en el Señor? Lo hay. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor libra, Él trae paz. Porque el pecado no trae paz. El pecado no trae paz. Por un momento, ¿verdad? Estamos allí, lo queremos y a lo mejor lo estamos llevando a cabo y nos sentimos mal y a lo mejor ya después se nos pasa, estamos con, ay, estamos mal y otra vez y el poder de la culpa. Y hay cosas en nuestras vidas que están bien arraigadas. Con el Señor hay poder. Ningún médico puede ayudarnos con esto, como esta mujer. Ningún dinero que gastemos, ninguna obra nuestra, ninguna, aún obra religiosa. Voy a la iglesia para que Dios me ayude, para no tener esto. No, aunque venga a la iglesia, aunque se la pase aquí en la iglesia todo el día. Solo el poder de Cristo. Pero debo venir a Él y creer que Él puede librarme de ese azote. Él puede librarme de ese azote. Ahora, amado hermano, yo estoy predicando aquí lo que aquí dice la Biblia. ¿Lo creemos? Tu fe te ha hecho salva. ¿Crees? ¿Cuál es tu azote, hermano? Pastor, yo no tengo ningún azote. ¿No tienes ningún azote? ¿No es el chisme un azote? ¿No es la lascivia un azote? ¿No es la avaricia un azote? ¿No es el mal carácter un azote? ¿No es la flojera y la pereza un azote? ¿No es tu orgullo y mi orgullo un azote? ¿No es los rencores un azote? Si necesitan usar esta puerta los hermanos para usar el baño, inclusive si tengamos que abrir ahí, hermano Daniel, el pasillito aquí por el salón social, porque está lloviendo, hermanos. Azotes. Pero en el Señor hay poder. Amén, hermanos. Hay poder. Hay tantas cosas. Y a veces fluctuamos, ¿no? A veces andamos bien y de repente nos sale la lepra, ¿no? Brota. Y en lugares que no se ven. La lepra se presentaba en lugares que no se ven, ¿verdad? Allá andaba un greñudo, ¿verdad? Y le brotaba la lepra en la cabeza. No faltaba el calvito que le brotaba la lepra en la cabeza. Pero venía el sumo sacerdote y a lo mejor era una llaga que traía y lo declaraba el sumo sacerdote. Y dice ahí la Biblia, y no es mi versículo lema, ¿verdad? Pero decía, es calvo pero limpio. Así dice la Biblia. ¿Y qué cuando hay una lepra acá, cosas ahí secretas? Hay que ir al sumo sacerdote. Hay que decirle a Cristo: Señor, tengo este problema. A lo mejor en tu trasfondo estuviste sin Cristo en tu juventud y te expusiste a muchas cosas. Y se han convertido en un azote y ahora es cristiano. Tienes un corazón sincero por el Señor, pero son cosas que te azotan, te padeces y no hay paz. Ya tenemos problemas con la esposa, con los hijos, con nuestra propia manera de ser. Y con todo respeto, hermanos, pero a veces somos, ay, ¿cómo lo digo? Yo creo que no nos aguantamos ni nosotros mismos. Somos, con todo respeto, y hablo por mí mismo también, aberrantes. Hoy andamos. Y a veces hasta ya pues, así somos y ya estamos grandes, que los demás nos comprendan, nos entiendan, pues, ¿verdad? Y si no me traen los frijoles calientitos y como yo los quiero, ¿verdad? La tortilla, está muy dura esta tortilla, está muy blandita esta tortilla. Bueno, le faltó sal. Le pusiste mucha sal. No, hombre, ay, Señor. Azotes. Ahora, esto no se refiere al marido, ¿eh? No ore que el Señor le quite al marido. Le quite el azote a su marido. No le quite el azote de su marido. Interprételo correctamente. Señor, quítame el azote de mi marido. No, perdón, quítale el azote a mi marido. ¿Verdad? O a mi esposa, ¿verdad? Viceversa. Porque sí, hay, y luego nos hacemos más grandes y dice la Biblia que Lázaro ya tenía 4 días y, ¿verdad? Y no falta las piedras que se mueven, ¿no? Alguna piedra que se mueve y sale la cosa fétida. Nomás le mueves alguna cosita. Nomás dices una palabra fuera del lugar. ¿Qué? ¿No? Ah, no. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Uy, uy, uy. Y sale el olor fétido. Uy, sí. Ojalá quisiera estar hablando en ¿cómo decirlo? Como usted entiende lo que quiero decir. Como si no fuera cierto. Pero es una realidad, ¿no es cierto, hermano? Azotes, azotes. Pero gracias a Dios, hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Y yo creo que estas son las obras que Dios quiere hacer en nosotros. Esa espada que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Por eso cuando no queremos palabra o no buscamos palabra, no tenemos comunión con el Señor, es como bajar las manos, decir, ah, ya, así estoy bien. No, hay necesidad en nuestras vidas. Pero bien, debo continuar y pronto concluir esta noche, hermanos. Pero llegamos también a esta verdad y aquí hay varios versículos. La paz de Dios es cuando la salvación, el Señor nos salva de nuestros pecados. La salvación de nuestros pecados trae la paz con Dios. Hay otra mujer a la que el Señor Jesucristo le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Las mismas palabras que le dijo a esta mujer con ese flujo de sangre. Pero ahora encontramos que él va y es invitado a la casa de Simón el fariseo. Simón el fariseo ni siquiera le da beso, ni siquiera le lava los pies. Y mientras estaba ahí, llega una mujer que la Biblia dice pecadora y con un perfume de alabastro y lo rompe y empieza a lavar y no era el perfume, sino dice a enjugar con sus lágrimas los pies del Señor. Bueno, voy a leer el pasaje para que, es en Lucas 7:50. Versículo 36, Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, Lucas 7:37, una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿qué quiere decir eso? ¿Pecadora? ¿Chismosa? Tal vez. pero probablemente una mujer, una ramera tal vez, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿no? Sí, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, porque probablemente cuando se sentaban o se acostaban, ¿verdad? Y ponían sus pies hacia atrás, mientras el Señor tenía plática con el fariseo, ahí atrás estaba esa mujer, enjugándole, lavando los pies, dice. Versículo 37-38, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y mire lo que dice, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora dice que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, que lo había invitado, dijo ¿para quién? Para sí, dijo en sí mismo. Este, juzgando a Cristo, ¿no? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este está muy cerca, igualito al fariseo y el publicano, ¿no? Esta, sabría, esta mujer. Versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, que tú dices que es pecadora. Bueno, no dice ahí, ¿verdad? Desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él, Cristo, dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ahora, uno dice, pero por lavarle los pies al Señor, por eso se ganó la salvación por sus obras. No, no. ¿Qué mujer pecadora va a ir con un hombre a besarle los pies? Sin una intención incorrecta, por supuesto. Esta mujer tenía que reconocer que este hombre era alguien superior, había escuchado a lo mejor de Jesús y ella entra y viene y ofrece un perfume muy caro y está llorando. ¿Por qué llora? Arrepentimiento. Sus acciones manifiestan obras dignas de arrepentimiento. Y gracias a Dios cuando el Señor perdona nuestros pecados, eso es paz verdadera. Y si tiene, pero tengo muchos pecados, Cristo te los puede perdonar, pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero es que muchos se justifican, es que yo no puedo seguir al Señor porque yo he pecado mucho. Pues sí, porque has pecado mucho, síguelo más. Él perdona. Y Él trae paz. Y de ahí, para solamente concluir con este punto, hermanos, porque el tema es largo. A la mujer pecadora que lavó sus pies, Cristo le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. A los romanos Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos por la fe paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A los efesios Pablo dijo que Cristo es nuestra paz, ya que mediante la cruz nos reconcilió con Dios y ha hecho de judíos y gentiles un solo pueblo, matando en la cruz las enemistades. Él es nuestra paz. Vaya por favor conmigo a Efesios y a Colosenses también. Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2, 14. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Efesios 2, 14. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice el versículo 14, derribando la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Ahora judíos y gentiles son un mismo pueblo. Versículo 15, se abolió en la carne de Cristo las enemistades que pudiera haber entre judíos y gentiles. Ha creado, versículo 15, en sí mismo, Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. Los judíos tenían que ser reconciliados mediante la cruz, y los gentiles también tenían que ser reconciliados mediante la cruz, en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, ¿las qué? Enemistades, ¿entre quién? Judíos y gentiles. Y vino, aún, versículo 17, dice, Cristo vino y anunció las buenas nuevas, ¿de quién? De paz. ¿Pero a quiénes se las anunció? A vosotros, les dice Pablo, a ustedes, gentiles, que estabais lejos, pero también a los que estaban cerca. Cristo vino a anunciar buenas nuevas de paz a gentiles, a judíos. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Griegos, romanos, partos, medos, elamitas. Todo. Versículo 18, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, los unos, los otros, tenemos entrada, ¿por qué? Por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros. No, pues es que tú no eres judío, tú no puedes. No, tú eres. No, ya no eres extranjero. Ya no eres advenedizo. Ya no puede venir un judío y decirte, no, tú no puedes, tú no tienes mi fe. No. Sino ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Él es nuestra paz. Colosenses capítulo 1, versículo 18 también. En el mismo tenor, cuando Pablo escribió Efesios, hermanos, también escribió Colosenses, ahí en la cárcel, en Roma, y muchos de los conceptos o de las verdades se expresan también en Colosenses, van de la mano. En Colosenses 1:18, mire lo que dice, ¿qué pues? Ah, no, ahí estoy leyendo en Filipenses, perdone, es en Colosenses. Colosenses 1:18, disculpen. Dice así, antes del 17, Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. Él ha reconciliado todas las cosas. Ahora somos un nuevo hombre. Amén, hermanos. en Cristo. Gracias a Dios porque la paz viene por la muerte de Cristo en la cruz, y en la cruz Él abolió las enemistades y Él nos ha reconciliado con Dios mediante su sangre. En la cruz tenemos paz para con Dios. Pero quiero también mencionar esto. Dice que Cristo es nuestra paz y mató en la cruz, dice Efesios, mató en la cruz las enemistades. Así que pregunto, ¿por qué si somos hermanos que deseamos hacer la voluntad de Dios, tenemos enemistades? El ser diferentes y de diferentes trasfondos no impide que tengamos armonía. Los judíos eran muy diferentes a los gentiles, pero ahora eran un mismo pueblo. El ser diferentes y de diferentes trasfondos no impide que tengamos armonía. Lo único, ahora tampoco, como decíamos hace ratito, no puedo yo pisotear la paz. O sea, mi lealtad a Cristo es más importante. O sea, para esto quiero decirlo, como lo dije, lo voy a decir como lo dije hace ratito. La paz a cualquier precio no es el propósito de Cristo. Es una tristeza que hayan problemas o molestias familiares, pero la lealtad a Cristo debe estar por encima de cualquier otra cosa o cualquier otro amor. Así que, okay, somos hermanos, deseamos hacer la voluntad de Dios porque hay enemistades. Pero lo único que ha de separarnos de otro hermano es el rechazo de ese hermano a la voluntad de Dios. ¿Él da la voluntad de Dios? Él abolió las enemistades. Y Dios quiere que vivamos en paz. Aún vamos a aprender más adelante en este estudio que, si es posible, Romanos 12, la actitud de entrega, sacrificio vivo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar, ¿qué? En paz. Con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Pero ¿qué pasa si una persona rechaza la voluntad de Dios? Pablo dijo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice Efesios 4:3, ahí mismo en Efesios, en este mismo pasaje de Él es nuestra paz, el mismo libro donde dice, de ambos pueblos hizo uno, y que dice en Efesios 4:3, que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la ¿qué? De la paz. Un cuerpo, ¿no somos un cuerpo? Un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos diferentes, sí, pero tenemos un mismo Padre. Sí, nos identificamos con Cristo. El pastor quiere decir que voy a estar en paz con todos. Bueno, ya le dije. Lo único que nos va a separar de un hermano es que este hermano o que nosotros estemos fuera de la voluntad de Dios. Aún en Efesios 6:23 dice, paz sea a los hermanos. Dios nos ayude en cuanto a esto tan delicado. Tan delicado. ¿Dónde está este? Los más. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Dice la Biblia, también otro pasaje que nos ha de ayudar para poder discernir, ok, Dice la Biblia en Hebreos 12. No, no es Hebreos 12. Sí, es Hebreos 12. Escúcheme solamente. A ver dónde quedó este versículo. Sí, Hebreos 12, 14. Dice, bueno, se lo voy a búsquelo si quiere, por favor, para no parafrasearlo aquí. Pero mire, ¿cómo dice aquí? Hebreos 12, 18. No, 12, 14, perdón. Dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz. ¿Con quién? Ahí está, pastor. Ah, pero ¿qué dice después? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se acuerda de la que la justicia y la paz se besaron? La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Amad la verdad y la paz, dice otro pasaje. Seguir la paz con todos. Ah, pero no te olvides de qué. De la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Debo tener paz con esa persona? Bueno, esa persona está buscando la santidad. ¿Está en la voluntad de Dios? Si no, el Señor dice, no he venido para traer paz, sino espada. Espada. Y hay inclusive en la Biblia una cómo responder ante diferentes situaciones, ¿no? Y vamos en su momento, un hermano que anda desordenadamente y aún podemos orar por él. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Pero es importante poner estos principios, porque a veces sacrificamos la verdad por la paz hacia una persona que no quiere la verdad y que no quiere la santidad. No es que le desee lo malo, no es que al contrario, se le desea lo bueno. Y a veces parte de eso bueno es la separación. Para que sea avergonzado. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a entender la paz desde la perspectiva de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, permítenos seguir estudiando sobre este tema. Entramos a puntos que son delicados y más porque tiene que ver con personas muy cercanas a nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos que también ser honestos, ser sinceros y analizarnos a nosotros mismos, aún en nuestras relaciones. Sean hermanos, sean familia, ¿qué es lo que nos une a alguien? Tenemos familia incrédula, tenemos amigos incrédulos y vamos a compartirles y vamos a hacer testimonio, pero no en ningún momento sacrificando la santidad. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces ponemos por encima nuestro amor filial y el amor al prójimo por encima del amor a Dios. Danos de tu gracia para entender. Pero Señor, gracias porque tú puedes librarnos de todo azote. Y líbranos, Señor, danos libertad de aquellas cosas que nos tienen esclavizados, Señor, en nuestra forma de ser, en nuestra vida, aún pecados que nos tienen esclavizados, nuestras maneras. Te lo ruego, Señor, ídenos a creer por la fe que tú puedes hacer esto. Como aquellos ciegos que Cristo les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ahí está tu palabra, tú lo has dicho, tú puedes. Solamente tocando el borde de tu manto, aún como aquel leproso que vino a Cristo y arrodillándose dijo, Señor, si puedes, si quieres, si tú quieres, puedes limpiar. Tú puedes, Señor. Hay azotes que tienen que ver con a lo mejor aguijones en la carne, enfermedades, que el Señor puede quitarlas, pero no quiere. No necesariamente es algo moral, es algo físico que el Señor ha permitido en nuestras vidas para mostrarnos su gracia desde otra perspectiva. Pero con situaciones morales, el Señor puede darnos victoria. Y ayúdanos, Señor, a creerlo, porque necesitamos paz. Aún como aquel, el salmista ahí en el primer salmo gradual, cuando él dijo, mucho tiempo ha habitado mi alma con los que aborrecen la paz. Mucho tiempo hemos estado con azotes, Señor. Necesitamos la paz tuya, Señor. Danos de tu gracia. Te pido sabiduría para cada uno de nosotros en nuestras relaciones familiares. Amamos a nuestra familia, queremos lo mejor para ellos. Pero no podemos sacrificar la verdad, Señor. A veces por amor a la familia, un supuesto amor que no es el amor bíblico, bajamos nuestras convicciones y les damos a la familia un concepto confuso del Dios que tenemos. Ayúdenos a creer. A veces pensamos, es que si yo me pongo firme en esta convicción, a lo mejor voy a hacer tropiezo. No. Dios va a usar eso, tarde o temprano. Ayúdenos a ser sabios también. A veces nuestra luz debe alumbrar como una ciudad en un monte, a veces como un candelero en un cuarto. A veces tenemos que sobrellevar las flaquezas de los débiles. A veces tenemos que no emitir juicio en relación a opiniones. Danos sabiduría, Señor. Porque a veces podemos tener un celo, pero un celo sin ciencia también. Necesitamos esta palabra, que nuestra mente está empapada de ella, para poder discernir y hacer tu voluntad. En estos días, estos últimos días en los que se fomenta la paz, 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 y no hay paz. Y no podemos ser parte de aquellos que curan la herida del pueblo con liviandad, Señor. Danos de tu gracia, por favor. Te lo suplico. Te lo suplico. Sabemos que cada uno de nosotros, finalmente tú has de guiarnos. Cada uno tenemos situaciones muy particulares. Tenemos familia. Y yo, en cierta manera, no puedo yo entrometerme a un hogar y juzgar desde afuera lo que una persona tendría que hacer en su familia. Pero ayúdenos a no ser laxos y no ser ligeros en cuanto a esto, Señor. Porque finalmente necesitamos ser un testimonio también a nuestra familia de Cristo. Yo te pido sabiduría para aún en mi trato con mi madre y con mis hermanos. Tú sabes, Señor, que aún en los recientes acontecimientos, mi esposa y yo venimos a ser los extraños, pero ayúdanos a pararnos en el Señor. Y que algún día nuestra posición por ti, danos de tu gracia, Señor. A veces no se requiere ni siquiera hablar mucho, solamente mantenerse en una posición. Y que uses tú eso para nuestra familia, que sepa que cuando ellos necesiten de Cristo, habrá alguien que se ha parado por el Señor. Danos de tu gracia, por favor. Te pido por mis hermanos que están lejos de ti, aún con evangelios diferentes. Ah, Señor, sálvalos, te lo ruego. Te pido por nuestros familiares, familiares de los hermanos. Algunos son sinceros, buscando a Dios de alguna manera. No tienen los privilegios, a lo mejor, que nosotros hemos tenido. Danos de tu gracia, Señor. Necesitamos estar llenos de ti para nuestra relación con nuestra familia en estos últimos días. En el nombre precioso de Cristo oramos, pidiéndote tu dirección. Despídenos con tu bendición ahora de este lugar. Ha sido bueno estar en tu casa. Y es nuestra oración que tú vayas con nosotros, Señor, a regresar a nuestros hogares. En el bendito nombre de Cristo oramos.